Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un asunto, un tema que seguro que nos preocupa absolutamente a todos, lo que es la contaminación ambiental y cómo afecta esa contaminación ambiental a nuestra salud. Hoy nos desayunábamos con una noticia que procedía de la Organización Mundial de la Salud. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Efectivamente, la alerta nos llega desde la Organización Mundial de la Salud. Los expertos en oncología han reclasificado los gases generados por la combustión del diésel y los sitúan como causantes del cáncer de pulmón y advierten que también hay una asociación positiva entre estos gases y el cáncer de vejiga. Del otro lado, por supuesto, se defiende que en los últimos años se han reducido esas emisiones de gases de los motores diésel, en concreto el óxido nítrico, y que nada tienen que ver los motores que se fabrican hoy con los que se hacían hace 10 o 15 años.
Por lo tanto, vamos a hablar de la combustión de los motores diésel y ya María nos ha explicado cómo la Organización Mundial de la Salud ha subido de clasificación a estos gases de la combustión diésel del grupo 2A de probables cancerígenos al grupo 1 de sustancias que tienen relación concreta con el cáncer. Y de este tema, de este asunto, vamos a hablar con la doctora Cristina Martínez. Es neumóloga y miembro del área de medio ambiente de la SEPAR. Muy buenas tardes, doctora Martínez.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que estar tranquilos, tenemos que empezar a preocuparnos. Esta noticia que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud, haber subido un escalón a los gases producidos por los motores diésel, ¿tenemos que alarmarnos?
Bueno, tanto como alarmarnos no creo sea necesario, pero sí apostarle cada vez más en la importancia a la calidad del aire que respiramos y bueno, pues tomar las medidas para evitar exposiciones que se demuestran nocivas, como es esta de los humos producidos por los motores diésel. Digo que tanto como alarmarnos no, porque, bueno, pues la Agencia de Investigación del Cáncer llega a la conclusión a través de estudios realizados sobre todo en trabajadores que están expuestos durante tiempo prolongado y, bueno, pues a una exposición más continuada de lo que pudiéramos tener nosotros aquí en nuestras ciudades a estos motores diésel.
Además, es cierto también que la Organización Mundial de la Salud advierte que los actuales motores diésel generan muchísima menos combustión que los motores diésel, mejor combustión que los motores diésel de hace 10 o 15 años, ¿es así?
Pues sí, sobre todo, pues en países con más recursos estos motores pues sí que se mejoraron mucho. No sucede así, bueno, pues en otras áreas del mundo donde todavía pues se mantienen unos.
Sí, tenemos un problema con doctora Martínez. ¿Nos está escuchando? Sí, es que hemos tenido un problema que se nos iba, ¿no? Su voz, pero ahora ya la volvemos a escuchar bien. Nos estaba hablando, ¿no? De estos motores diésel.
Sí, digo que el problema fundamental pues es en otras zonas del mundo donde no existen estos motores ya mejorados, que todavía pues son motores antiguos con unas emisiones mucho más peligrosas. Uh-huh. También hay que tener especial precaución pues en lugares cerrados, de puestos de trabajo donde se acumula de forma más mantenida y más concentrada estas emisiones producidas por los motores.
Y parece ser que los motores de gasolina son menos contaminantes, ¿no?
En este aspecto, parece que la emisión de agentes carcinógenos sí que es menor y también, bueno, pues no dejan de ser contaminantes, también los motores de gasolina, pero tienen menos hidrocarburos policíclicos, que son una de las sustancias carcinógenas que producen esta combustión del diésel.
Por lo tanto, una conclusión a la que podemos llegar es que cuanto menos utilicemos el automóvil, mejor, ¿no? Y si son motores diésel...
Eso siempre, porque además tiene solo ventajas: contaminamos el aire y mejoramos nuestra forma física. Que esto redunda en salud, en beneficio de salud para todas las personas.
Doctora Martínez, ya la última cuestión, como especialista, como neumóloga, ¿qué recomendación podría darnos, general?
Bueno, pues yo querría llamar la atención sobre la importancia de mantener la calidad del aire, que es lo que estamos introduciendo en nuestro organismo continuamente, muchos litros a lo largo del día. Entonces, el aire es de todos, debemos cuidarlo, evitar fumar, no solo por nosotros, sino por los de al lado que contaminamos, y, bueno, emisiones de todo tipo de contaminantes. Y el tráfico en nuestras ciudades es la mayor fuente de contaminación. Las recomendaciones que hacemos desde la Sociedad Española de Neumología, siempre de usar los transportes públicos, utilizar vehículos en buen estado, hacer más actividad física, en general todos esos son beneficios para nuestra salud, disminuir el consumo energético, y bueno, pues son cosas que poco a poco las vamos introduciendo en nuestras conductas y redundan en beneficios.
Pues doctora Cristina Martínez, neumóloga y miembro del área de medio ambiente de SEBAR, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, encantada.
Bueno, una cuestión clarísima, ¿no? Cuanto menos utilicemos el coche, muchísimo mejor, y si son motores de gasolina, todavía mejor, y cuanto menos utilicemos el diésel, también hay que reconocerlo, que es mejor.
Hombre, yo diría que ya, si el día de mañana nos podemos comprar uno de estos coches eléctricos que son todavía más respetuosos también con el medio ambiente, pues muchísimo mejor todavía.
Sin duda. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues como ha dicho la doctora Martínez, pues nada, fomentar el transporte público y ahora que empieza a hacer bueno, pues ir andando también a los sitios, que se está muy bien en la calle, ¿no?
Sin duda.
O en bicicleta, que es otra
también
opción muy sana.
Es otra posibilidad.
Sí, la verdad es que en la mayoría de los países europeos se fomenta mucho el uso de la bicicleta para ir a los sitios.
Yo recuerdo ya hace muchos años, en Holanda, concretamente en Ámsterdam, ya se utilizaba la bicicleta muchísimo, ¿eh? Pero estoy hablando de hace ya 20 o 30 años.
Es una cultura del uso de la bicicleta que es una lástima no tenemos aquí en España.
Sin duda. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Sí, vamos a empezar el programa. Lo primero que hacemos, dejaros nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. También tenemos, para que os pongáis en contacto con nosotros, una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy tenemos que tocar obligatoriamente el cáncer de piel porque hoy se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.
Cada día vamos teniendo más horas de sol, hay menos nubes, hace más calor y lógicamente tenemos que protegernos contra ese cáncer de piel. Lo primero, la prevención. Utilizamos para ello cremas protectoras y ropa también que nos ayuda a protegernos. Y las revisiones al especialista, por si acaso las barreras puestas no han sido suficiente, si tenemos un problema en caso de que pueda aparecer, pues cuanto antes lo tratemos, mayor índice de curación el que habrá.
Y Borja, tú nos vas a enseñar con tu reportaje qué es lo que tenemos que hacer para protegernos, ¿no?, de los rayos solares.
Eso es, el sol es muy beneficioso para la salud, nos aporta energía, es antidepresivo, libera hormonas y da sensación de bienestar. Pero si abusamos de él, puede llegar a provocarnos un melanoma o lo que es lo mismo, un cáncer de piel. Así que estad muy atentos hoy, que os vamos a contar una serie de consejos pues para protegernos del sol.
Y también es muy interesante porque hoy quiero que tengáis una especial atención al ¿sabías qué?, ¿no? Borja, porque hoy es un sabías que un poco peculiar, ¿no?
Sí,
di el nombre en concreto.
Nomofobia.
Bien, pues nada, escuchar ahora atentos el sabías que de Borja y quedaros, repite la palabra, Borja.
Nomofobia,
quedaros con esto. Bueno, seguimos adelante con la presentación de los temas y vamos a hablar de otra palabreja un poco extraña, de esta que utilizamos los médicos, como es la ortokeratología.
Es desde luego toda una revolución en lo que al tratamiento de los problemas visuales se refiere. Vamos a entender mejor esta técnica aclarando que durante el día podemos prescindir de gafas o de lentes de contacto siempre y cuando durante la noche nos hayamos puesto mientras dormimos unas lentes especiales que se llaman de geometría inversa.
Y os vamos a presentar un libro. El libro es Me cuesta tanto olvidarte.
¿Y por qué será que me cuesta tanto olvidarte? Uh-huh. Igual porque me has dejado.
¿Has dejado o te han dejado?
Pues de todo un poco, ¿no?
De todo un poco, ¿no?
De todo un poco. Desde luego que las rupturas, seamos nosotros quien dejamos o a quienes nos dejan, nunca son fáciles. Cambia nuestra vida, nos enfrentamos a la dura soledad de no tener con nosotros a la otra persona y al dolor que su ausencia nos provoca. Un proceso por el que hay que pasar sí o sí. Y bueno, si podemos tener la ayuda, como por ejemplo la que nos presta este libro, desde luego que muchísimo mejor.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo el teléfono para que hagáis preguntas o nos planteéis algunos temas que queréis que toquemos, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el miedo a no llevar el móvil encima o llevarlo sin batería es una enfermedad? Regresar a medio camino si se nos ha olvidado el móvil en casa, no apagarlo ni para entrar al cine, llevarlo con nosotros al baño, son algunos de los síntomas de padecer nomofobia o miedo irracional a perder el móvil. Un estudio asegura que el 66% de los españoles se aquejan de esta enfermedad o son proclives a padecerla. Vivimos en una sociedad en la que se necesita el móvil para todo, desde para mirar la hora o la lista de la compra hasta directamente estar localizados en todo momento. Realmente el problema es cuando se llega a la adicción, es decir, cuando esa dependencia genera ataques de ansiedad, pánico o irritabilidad. Los estudios nos dicen que padecemos nomofobia si lo miramos más de 34 veces al día, si no lo apagamos nunca o si tenemos que contestar los mensajes según los recibimos. Además, nos dejan claro que la nomofobia puede llegar a interferir en la calidad del sueño.
saludaldia@ondamadrid.es.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
91-512-8400.
Y hoy en Salud al Día nos sumamos a la celebración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.
uno de los tumores con mayor índice de curación. Si se diagnostica a tiempo, en el 98% de los casos se puede curar. También es uno de los que más frecuentemente sufrimos. Al año se detectan 4.000 nuevos casos de melanoma en España. Somos un país de sol y para no desarrollar este tipo de enfermedades tenemos que protegernos de los rayos ultravioleta durante todo el año y especialmente en los meses de calor. Hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y fecha elegida también para lanzar muchas campañas informativas que alertan del riesgo de la excesiva exposición solar, de la necesidad de usar fotoprotectores y de acudir al especialista en caso de que nuestros lunares cambien o nos salgan manchas. Aunque en nuestra mano está prevenir la aparición de estos, el sol tiene que darnos ayuda a que nuestro cuerpo produzca vitamina D, pero evitemos sus rayos en las horas centrales del día. No olvidemos utilizar ropa que nos proteja de los rayos ultravioleta, así como sombreros y gafas de sol homologadas.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Sánchez Viera, que es dermatólogo del Hospital USP San Camilo y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Sánchez Viera.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de piel. Y la primera pregunta que le hago, doctor Sánchez Viera, es ¿se puede prevenir el cáncer de piel?
Realmente sí, y afortunadamente es de esos cánceres que los médicos podemos realmente incidir en la prevención de una manera muy directa y muy clara y la población también tomando medidas muy sencillas.
Lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es protegernos de los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Ultravioleta A y ultravioleta B, ¿no?
Efectivamente. La radiación ultravioleta es la radiación procedente del sol o de fuentes artificiales que tiene una relación etiológica, una relación causa-efecto más directa sobre el cáncer de piel y aunque es el porcentaje de radiación que emite el sol, la radiación ultravioleta es un pequeño fragmento de ese espectro, es un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad de radiación ultravioleta que atraviesa la atmósfera es suficiente para que de una manera continuada o de una manera muy intensa pueda producir distintos tipos de cáncer de piel.
Y tenemos que utilizar protectores, ¿no?
Así es. Tenemos que utilizar fotoprotectores, las cremas protectoras solares con índices altos. Eso hemos ido aprendiéndolo a lo largo de los años y la tecnología, la industria farmacéutica ha conseguido fotoprotectores muy eficaces y muy cosméticos, muy cómodos de aplicar. Y tenemos que utilizar ropas protectoras. No olvidarnos de que un fotoprotector protege durante un tiempo, pero una buena prenda, una prenda adecuada, fresca, adecuada a la época del año en que la utilizas, protege mucho más.
Tenemos la costumbre que cuando vamos a la playa o a la piscina, bueno, pues nos ponemos esa crema protectora, pero es cierto que los dermatólogos ya están ustedes diciendo que debemos ponernos protección solar incluso cuando salimos a la calle. ¿Esto es excesivo o realmente habría que hacerlo?
No, habría que hacerlo y es muy importante. Y es un detalle importante en países como el nuestro, que tenemos una cantidad de horas de sol al año muy elevada y una intensidad de la radiación solar, sobre todo en los meses estivales, muy alta también. Y claro, es que si lo pensamos, no es solo cuando estamos en la playa o en la piscina, en países como el nuestro y en ciudades como Madrid o más aún en ciudades del sur de España, son muchas horas las que pasamos yendo de un lado a otro, moviéndonos. Al español nos gusta caminar, nos gusta la vida al aire libre, nos gusta movernos por las ciudades cuando podemos caminando y es una exposición acumulativa alta la que tenemos.
Vamos a hablar del cáncer de piel, ya que se celebra hoy el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. En nuestra piel se puede producir más de un tipo, ¿no?, de cáncer.
Efectivamente. Hay varios tipos de cáncer de piel. El más frecuente es el que llamamos técnicamente carcinoma vasocelular, que es un carcinoma no melanoma, que afortunadamente también el de comportamiento menos agresivo. Y el más conocido por su agresividad es el melanoma. Entre estos dos extremos del espectro tenemos otros, sobre todo el carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular, que es de una agresividad intermedia y que no es tan frecuente como el menos agresivo, el carcinoma vasocelular, pero tiene una frecuencia también importante, considerable.
Como en todos los tumores, como en el cáncer, siempre el diagnóstico precoz es fundamental para lograr una curación. Comentaba María al principio, en la entrada, que incluso se puede llegar a solucionar en el 98% de los casos, pero siempre con el diagnóstico precoz, ¿no?
Absolutamente, y es así. Incluso el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo, con un diagnóstico precoz, con una intervención quirúrgica muy pequeña, si el tumor está en sus fases iniciales, y hablamos de intervenciones quirúrgicas ambulatorias y con anestesia local y con realmente poco impacto en nuestra vida, podemos llegar a curar más del 98% de esos melanomas. El problema es cuando llegamos tarde, cuando el melanoma o el cáncer de piel que sea ha penetrado ya a una cierta profundidad en la piel, ha podido entrar en contacto con el sistema linfático y puede haber dado ya algún tipo de lesión a distancia.
¿Ante qué signos, ante qué síntomas, ante qué lesiones de la piel tenemos que acudir obligatoriamente al dermatólogo?
Pues hay un par de signos que a mí me gusta recordar a mis pacientes porque son de mucha ayuda. No quiere decir que siempre que se presente este signo, afortunadamente, vayamos a tener un cáncer, pero en muchos casos nos va a ayudar a decidir cuándo debemos pedir consejo, pedir ayuda. Y es uno, cuando tenemos manchas, lunares, lesiones en la piel que tenemos desde hace muchos años. La típica cosa que uno dice, la verruga toda la vida. Y un buen día nosotros o alguien de nuestro entorno nos dice, eso te ha cambiado, la verruguita que tenías siempre ahí en la nariz, ahora la tienes negra o la tienes marrón oscura y nunca te la había visto así, o uno mismo se la ve. Ese tipo de cambio de color, cambio de forma, cambio de bordes, de perímetro, de una mancha o de una lesión que hemos tenido años, toda la vida y que no ha cambiado nunca, y buen día apreciamos ese cambio, es un signo de alarma. No quiere decir que sea mala, hay muchas de estas lesiones que cambian y siguen siendo benignas, pero es un momento de solicitar ayuda, de buscar al dermatólogo. Y el otro es cuando aparece una lesión nueva, no siempre que aparece un cáncer de piel aparece sobre una lesión previa, es una lesión nueva donde antes no había nada y aparece en poco tiempo, bruscamente. El lunar que nunca habíamos tenido y un día duchándonos nos llama la atención que en la rodilla, oye, este lunar, no me he tenido este lunar. Y en poco tiempo nos hemos dado cuenta de eso. De nuevo, no siempre va a ser un cáncer, afortunadamente, pero muchas de estas lesiones nuevas que aparecen bruscamente, que se desarrollan rápidamente, nos ponen sobre aviso de un posible cáncer.
¿Hay personas que tienen que tener un especial cuidado, una especial prevención para evitar el cáncer de piel?
Absolutamente. Hay dos grupos de personas que tienen que tener especial precaución. Unas son las que los dermatólogos llamamos técnicamente aquellas que tienen fototipos cutáneos claros. ¿Qué es un fototipo claro? Pues son esas pieles claras, blanquitas, suelen coincidir además con personas de ojos claros, de ojos azules, cabello claro también, que rara vez se ponen morenas, a pesar de que estén todo el verano tomando el sol, rara vez se pigmentan y que se queman con mucha facilidad. Todos conocemos o tenemos en nuestro entorno personas que tienen esta característica. Yo, en cuanto me da un poquito el sol, me quemo automáticamente y me pongo rojo o roja y no me pongo morena nunca. Ese grupo de personas tienen que tener precaución porque su piel sufre de una manera mucho más rápida el efecto negativo de la radiación ultravioleta y es una piel que tiene cáncer de piel más precozmente. Son personas que a veces les diagnosticamos cáncer de piel con 20 y pocos, 30 años, y tiene muchos a lo largo de su vida además. Entonces, hay que tener precaución en ese grupo. El segundo grupo son personas que tienen ya antecedentes, o bien ellos o bien en sus familiares directos, de haber tenido múltiples cánceres de piel. Hay familias que tienen predisposición familiar genética que, aunque tengan un tipo cutáneo no tan claro como estos primeros que decíamos, sí que te cuentan claramente, no, en mi familia, mi madre, la familia de mi madre, todos han tenido cáncer de piel, ha habido dos melanomas, ha habido tres carcinomas vasocelulares, y en mi caso, ya cuando era jovencito o jovencita, me quitaron ya un tumor en la cara. Es decir, ese grupo de personas tienen que tener también una precaución especial.
Me gustaría que habláramos también del tema de la alimentación, el consumir productos ricos en alfa o en beta carotenos, porque también nos pueden ayudar, ¿no? Fortalecen, dicho de una forma sencilla, fortalecen nuestra piel, ¿no?
Efectivamente, y cada vez tenemos más datos de que, por un lado, las frutas y las verduras, las hortalizas que son ricas en carotenos, nos proporcionan una protección adicional, y eso lo sabemos. Hoy en día hasta tenemos incluso cápsulas, medicamentos, para aquellas personas que tienen reacciones solares con mucha rapidez, esas personas necesitan o les viene muy bien el darle aporte suplementario de beta-carotenos o tomar una dieta pues muy rica en zanahorias, en tomate, etcétera. Eso por una parte. Y por otra, también sabemos que una serie de componentes de muchos vegetales, de muchas frutas, de muchas verduras frescas, tienen propiedades antioxidantes. Y esas propiedades antioxidantes, que están muy de moda porque también tienen su impacto estético en el aspecto juvenil que puede tener nuestra piel, también sabemos que tienen un papel importante a la hora de defendernos frente a tumores que están empezando a iniciarse. De alguna manera nos ayudan a defendernos de ese ataque del tumor.
Y tratamiento tiene, y tratamiento muy bueno, ese tipo de tumores, ¿no?
Efectivamente. La clave, como hemos dicho antes, está en la intervención precoz, el diagnóstico y el tratamiento precoz. Pero el tratamiento realmente, cuando detectamos un tumor en esas fases iniciales, son tratamientos poco agresivos. En el caso del melanoma son pequeñas intervenciones quirúrgicas. En el caso de los cánceres no melanoma, incluso si los detectamos en sus estadios más iniciales, hay tratamientos actuales sin tener que recurrir a la cirugía. Disponemos de técnicas como la terapia fotodinámica, cierto tipo de principios activos de cremas que podemos aplicar en combinación con algunos láseres que nos pueden ayudar a la eliminación sin necesidad de pasar por el quirófano. Y en ese sentido el mensaje es positivo. Siempre a mí me gusta, cuando hablamos en campañas a la población, es decir, bueno, estamos hablando del aspecto negativo, de cuidado con el sol, de tener precauciones, pero el aspecto positivo es que es un cáncer que es hoy en día fácil de detectar, de curar y de prevenir, por supuesto.
Pues doctor Miguel Sánchez Viera, dermatólogo del Hospital USP San Camilo y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctor.
Hasta luego. Dios, hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se...
Rayos de sol, pero poquitos, Borja. No tenemos que tomar muchos rayos de sol. Y si tomamos rayos de sol, tiene que ser con mucha protección solar, ¿no?
Con mucha protección siempre. Pero me has visto que en cuanto ha salido un rayo de sol, la gente se ha echado a la calle para cogerlo.
Sí, sí, no? Totalmente. ¿Los rayos de sol se cogen?
Se cogen todos.
¿Sí? Que más, porque me ha dejado así un poco descolocado con que se cogen rayos de sol.
Bien. Bueno, como bien dices...
Yo creía que se tomaban, pero...
Hay gente que los coge.
Hay gente que los coge, vale, pues venga, adelante.
Hay que tener mucho cuidado, aplicarse el fotoprotector adecuado y mantenerse hidratado por fuera y por dentro. De esta forma evitaremos los temidos golpes de calor y, por supuesto, las quemaduras.
Hay que tener cuidado con el sol. Todos los esfuerzos que hacemos los especialistas son pocos, encargados de concienciar a la población, y cada vez se va consiguiendo más, porque vosotros cada vez os preocupáis más de este tema, de preguntarnos que no hay que prepararse para el sol para estar bronceado, que hay que prevenir la piel para cuando llega el verano, para que el sol, que es saludable en una exposición moderada, no sea perjudicial para nuestra piel cuando abusamos de él.
Nos lo cuenta el doctor Moisés Martín Anaya. Y hoy os lo que vengo a contar es que hay una vitamina, nos lo contaba el doctor de antes también, presente en muchas verduras y frutas, como son las espinacas, la lechuga, el kiwi, la calabaza o la zanahoria, que nos ayudan a broncear la piel sin necesidad de exponerse al sol. Los beta-carotenos.
Efectivamente, hay una vitamina vegetal, que la contienen determinadas frutas y verduras con hoja verde, que es el beta-caroteno, que nuestro organismo se convierte en la vitamina A, y esa vitamina A es capaz de incrementar la resistencia de nuestra piel para defenderse contra la exposición de la radiación solar e incrementa la síntesis de melanina, que al fin y al cabo lo que va a hacer en nuestra piel es incrementar nuestro moreno sin estar expuestos al sol.
Es lo que quería decir, que no hay necesidad para ponerse moreno, y tomando estas frutas y estas verduras nos podemos poner morenos sin tener que ponernos al sol, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, pero deja ya lo de necesario. Vale, venga, vamos a seguir.
Vale, hay que decir que el sol es muy bueno para todos, nos aporta energía, es antidepresivo, libera hormonas y da sensación de bienestar. Pero por el contrario, si abusamos de él, puede llegar a provocarnos un melanoma, un cáncer de piel.
El sol es imprescindible para la vida, es una fuente de vida. Nos aporta el bronceado, pero el sol nos da energía. El sol es un potente antidepresivo porque realmente estimula la producción de hormonas en nuestro organismo. La luz nos da alegría, eso es verdad, y eso efectivamente tiene un fundamento científico. Pero no basemos solo que el sol lo que nos aporta es un bronceado. El sol, como radiación solar, como una radiación que es, tiene dos efectos adversos en nuestra piel. El primero, que como una fuente de calor, como otra cualquiera, en una exposición intensa, incluso de pocos minutos, puede provocarnos una quemadura. Y en segundo lugar, una exposición a lo largo de los años lo que hace es provocar alteraciones en nuestras células, en los núcleos de las células, y puede provocar a largo plazo la aparición, el desencadenante de un cáncer de piel.
El doctor Martín Anaya nos va a desmontar uno de esos mitos que todo el mundo piensa acerca de tomar el sol. Mucha gente dice que si ya estás moreno, ya no hay necesidad de echarse crema, porque ya no te vas a quemar. Claramente esto es incierto. Hay que protegerse siempre del sol, incluso los días que está nublado.
Hay muchos mitos con respecto al sol, y uno de ellos es que una vez que nos hemos puesto morenos, pues que ya vale estar 10 horas en la playa, incluso en las horas de mayor exposición, de 12 a 5 de la tarde, porque yo ya estoy moreno, ya estoy protegido. Realmente estás protegido de la lesión aguda del sol. Ya no se quema uno. Una vez que estás moreno, la lesión aguda de la quemadura ya no la sufres, ya no te pelas. Los primeros días sí, pero aunque estés moreno, las lesiones por radiación solar a largo plazo, es decir, el desencadenante del cáncer de piel, lo seguimos sufriendo exactamente igual. Es decir, por muy moreno que esté una persona, debe de seguir poniéndose factor de protección solar para evitar los daños futuros a las células de la piel.
Y otra de las consecuencias de abusar del sol la sabemos todos, no se envejece la piel. Una piel muy bronceada de joven es una piel envejecida de mayor.
Hay otro envejecimiento que desgraciadamente es más precoz y que no todo el mundo lo sufre, que es el envejecimiento por exposición al sol. Lo llamamos el fotoenvejecimiento, es por exposición a la luz solar, y son las pequeñas arrugas, la piel seca, y eso lo provoca todo el sol.
Y un consejo que debemos saber todos es que debemos descansar después de tomar el sol, dormir un rato, para que nuestra piel se recupere del esfuerzo que supone exponerse al sol.
Por supuesto, la piel, que es nuestro órgano, el órgano más extenso y el más grande que tenemos en nuestro organismo, no es una excepción con respecto al resto de nuestros órganos. Efectivamente, la mayor reparación de la piel se produce durante el descanso, durante la noche y durante el sueño.
Y por último, aumentar las protecciones cuando vamos a hacer una excursión, un viaje a la montaña, ya que la altura influye en la intensidad con la que nos llegan los rayos de sol.
Que disfrutemos del verano, que para nada aconsejamos que no disfrutemos del sol. A todos nos gusta el sol, también a mí me gusta el sol, pero siempre hay que disfrutarlo con moderación. Cualquier exposición excesiva al sol, a cualquier cosa, todos los excesos son malos. Cualquier exposición excesiva al sol no va a ser nunca buena. Que evitemos la exposición en las horas centrales del día, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, que no olvidemos nunca la crema del factor protección solar, y que no olvidemos también algo que no se tiene muy en cuenta, y es que la altitud, cuando estamos en montaña, cada 300 metros que incrementamos sobre el nivel del mar, las radiaciones solares son un 4% más agresivas.
Simplemente, como ha dicho el doctor Martín Anaya, vamos a disfrutar del verano y del sol, pero siempre con cuidado y protección.
Hoy le hemos dedicado muchos minutos al tema de nuestra piel. Es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, y por lo tanto hemos querido dejar muy claro qué es lo que nos afecta, qué es lo que hace que tengamos más riesgo de sufrir un cáncer de piel, y también nos hemos dicho qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, para evitar este cáncer de piel. Ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema también muy, pero que muy interesante. Vamos a hablar de nuestra vista.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? En Redpiso seguimos vendiendo casas. Tenemos más de 400 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es comprar, te conseguimos el 100% de financiación para la compra de tu casa. Valoraciones gratuitas. Entra en redpiso.es o llama al 900-110-106. Tu hogar, nuestro compromiso.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de las alternativas no quirúrgicas para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Vamos a hablar de la ortokeratología.
Es una técnica no quirúrgica mediante la cual se pueden compensar los problemas en la visión. Se hace gracias a unas lentes de contacto especiales, denominadas lentes de geometría inversa, que a diferencia de las normales, se utilizan durante la noche mientras estamos durmiendo, momento en el que estas lentes modifican la córnea y logran así reducir los problemas en la vista. Este método es toda una revolución en lo que a la corrección de una visión mediante técnicas no invasivas se refiere, incluso en los niños, aunque lógicamente la ortokeratología no está recomendada para todo el mundo. Primero se han de hacer una serie de rigurosas pruebas durante el periodo de adaptación para comprobar que no se pone ningún riesgo en el ojo del futuro usuario. En caso de que pudiera generar problemas debido a la rigidez de las lentes, sería desde luego más recomendable acudir a las técnicas quirúrgicas o seguir utilizando las gafas y lentillas con la graduación que necesitemos.
Y vamos a hablar con César Villa Collar, que es doctor en óptica, optometría y visión y director del Departamento de Óptica y Optometría de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Villa.
Hola, buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Vamos a hablar de un tema, yo creo que muy, muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de problemas de visión y de solucionar problemas tan comunes como son problemas como la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo. Lo primero que me gustaría es que nos explicara y nos dijera de una forma lo más sencilla posible qué es la ortokeratología.
La ortokeratología consiste en utilizar unas lentes de contacto que tienen una forma especial y que modifican la curvatura de la córnea. Entonces, en la miopía, si se aplana la curvatura de la córnea, se reducen las dioptrías, y en la hipermetropía lo contrario. Entonces, la gran novedad en estos momentos es que exclusivamente se utilizan para dormir.
Por lo tanto, es un tratamiento a base de lentes de contacto y que se utiliza durante la noche. ¿Es un tratamiento que ya se hace de forma regular, habitual?
Es un tratamiento, en principio la idea es relativamente antigua. En concreto, con la aparición de la primera lente de contacto rígida en los años 50 del siglo pasado, ya se empezó a utilizar la ortokeratología. Lo que ocurre es que esas lentes estaban muy poco desarrolladas y tenían muchas contraindicaciones. Y hubo que esperar hasta, en concreto, el año 2003-2004, donde se desarrollan unos materiales muy seguros para el ojo y, además, los ensayos clínicos que se realizan por parte de la FDA pues aseguran que es una técnica segura, fiable y eficaz.
¿Y desde ese año ya se viene utilizando?
Desde ese año se viene utilizando y el número de usuarios va creciendo exponencialmente. En el año 2005, en un congreso celebrado en Chicago, se estimaba que en todo el mundo habría unos 250.000 usuarios de ortokeratología, y este pasado fin de semana, donde se realizó en la Universidad Europea de Madrid el primer congreso de la Sociedad Europea de Ortokeratología, se estimaba que ese número había incrementado en un 25 o 30% en los últimos años.
¿Y qué ventajas tiene la ortokeratología sobre la cirugía o sobre los tratamientos actuales que existen de estos problemas?
Bueno, realmente, aunque en muchas ocasiones se trata de comparar directamente la ortokeratología con la cirugía, son técnicas bien distintas. La cirugía es un tratamiento definitivo, mientras que la ortokeratología es un tratamiento reversible que mientras el paciente utiliza las lentes tiene esa ventaja, pero si deja de utilizarlas volverá a tener las mismas dioptrías de antes. Pienso que la ortokeratología es un tratamiento más indicado a aquellas personas que están contraindicadas para la cirugía refractiva o tienen miedo a la misma, y últimamente se ha descubierto lo que ha relanzado, lo llamativo de esa técnica, se ha descubierto que tiene un efecto beneficioso sobre la evolución de la miopía en niños y en jóvenes, con lo cual es ahí, los usuarios potenciales donde se está creciendo mucho el mercado de ortokeratología, en niños y jóvenes.
Por lo tanto, es una técnica que no está indicada para todos los pacientes, ¿no?
Desde luego, es decir, cualquier técnica y cualquier lente de contacto no es válida para todo el mundo. Hay que tener en cuenta distintos factores de la anatomía del ojo, también de las necesidades visuales. Por ejemplo, el diámetro de la pupila es un factor muy importante a la hora de decidir sí o no, y es seguro cuando se cumple una serie de rigurosos exámenes previos para determinar el candidato ideal.
Es una lente especial, ¿no?, la que se utiliza. ¿De qué material está hecha y de qué manera actúa durante la noche?
Es un polímero de alta transmisibilidad al oxígeno, eso es lo que le permite el poder ser utilizada durante la noche, puesto que debe de permitir que el oxígeno de los capilares de los párpados pasen a la córnea, y entonces esto, hasta que no aparecieron estos materiales de alto decaté, no era posible. Entonces, su funcionamiento es una especie de molde. Diríamos que las células del epitelio de la córnea van adoptando la forma que tiene la cara posterior de la lente, y esto se consigue con las horas de utilización durante el sueño. No es que el cambio se produzca por la presión del párpado, pero se utilizan por la noche fundamentalmente por razones de comodidad. Es decir, si un paciente tuviera que llevar unas horas al día unas lentes y luego quitárselas para ver bien, pues no tendría tampoco ningún efecto de decir, bueno, no es una gran ventaja. La ventaja aquí está en que quien hace ortokeratología durante todo el día disfruta de buena visión sin gafas ni lentes de contacto tradicionales.
Seguro que tenemos amigos ahora mismo escuchando Salud al Día que no pueden o no quieren intervenirse de miopía o de hipermetropía o incluso de astigmatismo, y nos están escuchando y estamos hablando de la ortokeratología. ¿A dónde tienen que acudir? ¿A qué sitio tienen que ir? ¿A qué especialista deben acudir este tipo de pacientes?
En estos momentos, cualquier profesional de la visión, sea óptico, optometrista o sea oftalmólogo, tiene los medios adecuados para poder realizar ortokeratología. Otra cuestión es que, evidentemente, como es una técnica muy especial, entre comillas, en el sentido que requiere una especialización, valga la redundancia, entonces existen clínicas especializadas, sobre todo las que hacen cirugía refractiva, que también ofrecen esta alternativa, y en muchos centros sanitarios de óptica de la Comunidad de Madrid lo pueden encontrar. Es decir, sería el óptico optometrista y el oftalmólogo quien puede realizar esta técnica.
Pues doctor César Revilla Collar, doctor en óptica, optometría y visión y director del Departamento de Óptica y Optometría de la Universidad Europea de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos. Hasta luego. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Y vamos con el último tema de hoy y os vamos a presentar un libro. El libro es Me cuesta tanto olvidarte. Esto es algo a decir, algo así como me has partido el corazón y soy incapaz de superarlo, María.
Y a todos alguna vez nos lo han partido, aunque otros también lo habremos dejado roto. Y unos terceros, como nos dice el libro, directamente se han evaporado sin decir ni media, sea como sea. Ese cambio es muy doloroso, aunque también lo puede ser el camino que nos lleve a él. No siempre es fácil tomar la decisión de poner fin a una relación. Uno de los mayores defectos, por cierto, que tenemos es que vemos muy claro cuando a un amigo no le conviene la persona con la que está, pero no somos capaces de identificarnos en esas relaciones que podemos decir no tienen futuro o no nos hacen felices. Entre las razones por las que no dar el paso para romper, muchas, objetivas y subjetivas. Entre ellas, el miedo a la soledad y el largo camino que hay que atravesar hasta que volvemos a sentirnos bien. Me cuesta tanto olvidarte es la guía para que sepamos conducir nuestros sentimientos antes, durante y después de la ruptura y salgamos ilesos de ella.
Y vamos a hablar con Mariela Michelena, psicoanalista y autora del libro Me cuesta tanto olvidarte, el libro que os presentamos hoy de la editorial La Esfera de los Libros. Muy buenas tardes, Mariela.
Buenas tardes, Luis, encantada.
Mucho gusto tenerte con nosotros aquí en Salud al Día y que nos des un poquito de luz, ¿no? Aquellos que hemos tenido algún problema, ¿no? Alguna vez en la vida de perder a un ser querido que nos ha dejado, ¿no? Porque yo creo que todos, ¿no? A lo largo de nuestra vida hemos tenido algún problema de este tipo, ¿no?
Sin duda, no solamente amoroso, ¿verdad? Yo creo que los duelos forman parte de la vida. Y es como que en este momento, bueno, a lo mejor en este momento con la crisis ya no tanto, ¿verdad? Pero sí. Hemos vivido una época en la que parecía que un duelo era algo ajeno, que las pérdidas no estaban contempladas, ¿no? Y bueno, siempre las relaciones nacen, crecen, se desarrollan, a veces se multiplican y a veces mueren, ¿verdad? Entonces, pues sí. Como decía tu compañera, pues alguna vez siempre todos hemos sido dejados en alguna ocasión o alguna vez hemos dejado, ¿no?
¿Y por qué nos cuesta tanto olvidar a una persona aunque esta persona nos haya hecho daño?
Mira, es muy difícil cambiar de posición, cambiar de situación. Entonces, hay una resistencia al cambio que es muy importante y preferimos amarrarnos al recuerdo de esa persona. Preferimos estar atrapados en el sufrimiento que abocarnos a la sensación de vacío y de soledad que puede dejar una ruptura.
Este libro viene un poquito a cola de mujeres malqueridas. Yo te quiero preguntar, ¿somos las mujeres solo malqueridas o también hay hombres malqueridos? Y si les cuesta a ellos olvidarnos tanto como nos cuesta a nosotras.
Mira, generalmente los hombres y las mujeres nos distribuimos en un continuo femenino-masculino, que digo yo que va desde la Barbie a Rambo, ¿verdad? Entonces, quienes nos ubiquemos más del lado de lo femenino, independientemente de si somos hombres, mujeres, homosexuales o heterosexuales, en el polo de lo femenino siempre vamos a estar más dispuestos a sufrir y siempre nos va a costar más olvidar. En el polo de lo masculino las cosas transcurren de otra manera, ¿verdad? Los hombres generalmente se separan cuando ya tienen a otra persona, es decir, cuando un hombre ve que su relación no funciona, generalmente busca un recambio inmediatamente, incluso antes de haber terminado la relación. Una mujer no, una mujer lo intenta todo antes de romper una relación.
Diríamos entonces casi que los hombres nos sustituyen, es decir, que no somos irreemplazables para ellos.
Pues sí, en una medida sí, aunque en el libro yo explico que aun cuando no hay nadie indispensable, tampoco hay nadie sustituible, es decir, nadie puede sustituir a nadie, nos sustituirán por otra mujer distinta, de otra manera, que quiera de otra forma, que bese de otra forma, que lo trate de otra forma, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando perdemos a alguien, eso que hemos perdido, eso no lo vamos a recuperar, eso lo mantendremos en el recuerdo y se formará parte de nuestra vida. Pero tenemos que pasar por la pena y el dolor de que algo se ha perdido, ¿no?
Mariela, mujeres abatidas por una ruptura amorosa, dispuestas a superar el dolor y reconstruir su identidad. ¿Este libro va dirigido a estas mujeres?
Este libro va dirigido, en principio sí. Mira, yo escribí Mujeres Malqueridas y Mujeres Malqueridas es un libro que te pone delante tu propia situación de pareja. Entonces, muchas de las lectoras que leyeron Mujeres Malqueridas descubrieron que su situación de pareja, o corroboraron que su situación de pareja era muy infeliz, que no era eso lo que querían, y se vieron abocadas a romper relaciones, ¿verdad? A romper esa relación que las hacía llorar más que reír. Y muchas de ellas me preguntaban, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago para dejar de llorar? Y yo me he sentido responsable, ¿verdad?, de abrir una puerta a una separación, a una vida mejor, y para acompañarlas también en ese proceso de duelo y salir del duelo, he escrito este libro. Pero es un libro que puede servir en cualquier momento de la vida, es decir, es un libro que habla del duelo, que habla del dolor, y el duelo y el dolor forman parte también de la vida, es decir, cuando se nos muere un ser querido, un padre, cuando perdemos un trabajo, las pérdidas.
Y hablando de las parejas, ¿qué explicación tienen estas parejas que lo dejan, vuelven y están así 10, 12 veces? Esto también puede generar un problema, ¿no?
Sin duda, sin duda. Eso que tú acabas de decir, yo lo describo en Mujeres Malqueridas como el pecado de intermitencia. On and off, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Eso tiene varios sentidos. Uno es la imposibilidad de romper definitivamente con la pareja, y siempre es, vamos a volverlo a intentar, una última oportunidad, esta vez te prometo que las cosas van a ser diferentes, esta vez yo te quiero mucho, y en nombre del amor, de un amor que yo no pongo en duda su existencia, pero pongo en duda su calidad, en nombre del amor se regresa y se vuelve. También esto permite mantener la ilusión y la pasión de los comienzos, porque cada tanto tienen un nuevo comienzo.
Sin duda, ¿no? Y son muchos los problemas que se generan, tanto desde el punto de vista psíquico como del punto de vista físico, porque claro, esto conlleva también a veces malnutrición, problemas de este tipo, ¿no? Y es serio el problema. Pues Mariela Michelena, autora de un libro de muchísimo éxito como fue Mujeres Malqueridas, ahora sacas al mercado Me Cuesta Tanto Olvidarte, de la editorial La Esfera de los Libros, que ayudes a muchísimas personas con este libro, Mariela.
Eso espero, que se sientan acompañadas por el libro.
Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Oye, que todos aprendemos de estos libros, ¿no?
Pues sí, conviene leérsele porque hay testimonios de varias mujeres que realmente algunos son muy sorprendentes porque aplican lo que diríamos terapia de choque. Pero no digo más, que se lo lea la gente.
María, ¿nos tenemos que ir?
Pues nada, muy buenas tardes a todos y muy buenas noches a quienes nos escuchen de 1 a 2.
Borja Martín, también nos vamos.
Muchas gracias por escucharnos.
Y buenas noches.
Y buenas noches.
Y buenas tardes. Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego, amigos.